Miren, i el meu consell és que ara escolten del que anem a parlar. Per què? Pues perquè això val diners. I quan un li dona les coses de baix, pues jo crec que és un bon motiu per a prestar atenció. I és perquè avui anem a parlar d'alimentació, de lo que és real i lo que no és real. De lo que ens diuen que ens va bé per a fer una dieta i lo que ens diuen que va bé per a fer una dieta i no és exactament com ens ho diuen perquè el que volen és vendre. Val? Així anem a parlar la realitat. I per parlar d'esta realitat, esta veritat, tinc ací a la directora de la clínica del doctor Rojo. Molt bon dia, Alicia.
Buenos días.
I també a Eugenia Climent, ella és tertuliana nostra, ja sabem que quan algo a d'ella no li pareix correcte, en seguida ens
Ha
dona
salit.
un toc d'atenció.
Bon dia.
Otra cosa es que te hagamos caso.
Ja.
Pero tú inténtalo.
Señales de humo.
Parla en primera persona. Jo, per exemple, no? Que sóc una persona... Imagineu-vos que jo estic fent una consulta que me pague, privat, però teniu la gran sort d'estar ahí connectats a Ràdio Vila-real i sentint-lo sense i aclarint-vos dubtes. A mi, per exemple, la carn no m'agrada. No m'agrada. Però, clar, la proteïna és imprescindible pel
Es
cos.
imprescindible para el cuerpo, pero la carne no te gusta la carne roja o todo lo que es carne en general.
La carne roja ya directamente no.
¿Vale?
Y la que me gusta es la que hace menos gusto a carne, es decir, pavo,
¿Vale?
pollo,
Bien.
lonchas de pavo y de pollo también en
¿Vale?
fiambre. Esto sí me lo como.
Vale, pues ya no está todo echado a perder. Pescado comes,
Pescado como, pero
huevos comes,
sí, huevos también.
vale, pues entonces perfecto.
Sí, pero por ejemplo, si tengo que elegir, pues elijo más frutas y verduras cocidas, por ejemplo. Soy de una manera de ser que me gusta, por ejemplo, el moniato al horno, la calabaza al horno,
De la terreta,
golosa,
de la
golosa.
terreta.
Sí.
Y la carne, o sea, la proteína, la carne, el pescado, los huevos, en esa línea. ¿Y qué he hecho? Pues claro, yo me busco solución, porque a mí muchas veces, Alicia, me dices, ¿proteína has comido?
Claro.
Y yo me voy al supermercado y, bueno, una tienda y pienso, ¿dónde está la proteína?
Pues
Pan con proteína. Danones con proteína. Y busco la proteína
¿Vale?
con las cosas que me gusta comer.
Hombre, vamos a ver, es una alternativa muy buena para la gente que no come suficiente proteína, pero no, lo ideal es durante el día ir aportando toda la proteína que necesitamos en forma, pues, de, como has dicho, de carne, pescado, pollo, huevos. Eso es lo ideal y complementar. Vamos a ver, la OMS determina que las necesidades de proteína de una persona son de entre 1 gramo y 1,5 gramos por kilo al día. Pero volvemos a lo de siempre. Eso es lo que necesitamos para no tener una carencia de proteínas, que no quiere decir que sean suficientes.
Claro.
Porque pensad que las proteínas están formadas de aminoácidos y los aminoácidos son la materia prima de nuestro organismo para fabricar músculos. Los aminoácidos son también la materia prima para muchas enzimas. Entonces, es imprescindible tener un aporte diario mínimo de proteínas, sea como sea, ¿vale? Ahora, lo ideal, pues en alimentos no procesados, porque comentabas tú, bueno, pues los fiambres de que tienen proteína. Bueno, el problema que tienen los fiambres es que tienen muchísimo azúcar, que es algo que no sabemos. Sí. A los fiambres les ponen también muchas, normalmente cuando se hacen con féculas. Ahora, yo siempre digo, jamón York, yo siempre digo, mejor jamón serrano. Y si, sí.
Sí.
Y si puede ser del de verdad, del bueno, del de jabugo, del de bellota, pues fantástico, porque de ese nos podemos comer hasta la grasita. Si compramos.
Sí,
Sí,
estamos totalmente equivocados, ¿eh?
todo el mundo tiene el concepto de cuando hace una dieta, jamoncito York. Bueno, pues el jamón York, a no ser que sea el jamón cocido de verdad, ese que
Sí.
está en la pata y que te lo cortan de la pata, como hacen con el jamón serrano, ese sí, ese es perfecto porque ese es jamón que lo han cocido tal cual y ahí está con su patita. Pero normalmente los jamones vienen muy procesados, con féculas y con productos
Algo
añadidos.
que también me han preguntado a veces es, las bandejitas que ya van hechas, por ejemplo, de lomos de pollo, de pechuga cortada.
¿Adobada? Estas, ¿la adobada?
Por ejemplo.
¿Que van adobadas?
Vale. ¿Qué? ¿Qué les pasa?
No, no, que qué nos pasa cuando, es decir, si tenemos que comprar algún tipo de carne, ¿tiene que ser de la que nos cortan? O si hay en bandejas...
Hombre, en teoría, o sea, un muslo de pollo es un muslo de pollo.
Yo otra creo. Cosa es el precio.
Claro,
vas a
claro.
Comer el pollo entero,
exacto,
o ya
exacto.
Cuarteado.
Otra cosa es el sentido común, que te dice eso, que si vas a comprar muslitos de pollo a peso, pues te viene mucho mejor que lo de toda la vida. Te compras el pollo, te separan las pechugas. Si tienes niños y se las quieres hacer empanaditas, pues ya te las filetean con las carcasitas y las patitas y tal, el caldo. O sea, eso es otra cuestión. Pero a nivel nutrir, pues igual, ¿eh? O sea, un muslo de pollo sea de... venga del pollo entero o troceadito, es lo mismo, y no suelen como mucho eso, lo que decía Eugenia, los adobados y tal, ahí así que ya son procesados, claro. Y intentamos siempre huir de los procesados, pero sobre todo por también el tema de la microbiota, que todo lo que son alimentos procesados suelen tener una serie de conservantes y de sustancias saborizantes, pues que no son tan saludables, bueno, que no son saludables, vamos.
Sopas sí, sopas no.
Hombre, las sopas son maravillosas.
Caseras en...
Hombre, claro, hombre. Claro, vamos a ver.
Y si no tenemos caseras, si no tenemos tiempo de hacernos sopas...
Vamos a ver, en el mercado sí que es cierto que hay algunos bricks de caldo que para una urgencia...
Pero estamos hablando de urgencias.
Sí, es que realmente... Es que hemos perdido un poquito la costumbre. No cuesta tanto hacer un caldo. O sea, ¿cuánto cuesta pelar unas zanahorias, unas patatitas, comprar la bandeja ya de verduras para el caldo?
Con la olla,
que viene... No, no, incluso sin una olla. O sea, lo que tardas en pelar, que tardas 10 minutos, 15 si no estás acostumbrado, y ponerlo todo en una olla y dejarlo que hierva una hora y media. Yo no creo que sea tan complicado. Lo que pasa es que nos hemos hecho muy cómodos.
¿Pan con proteína?
El pan con proteína yo lo he probado, porque nosotros trabajamos también dietas proteinadas con, no voy a dar marcas, pero bueno, con las dos marcas más conocidas del mercado. Y bueno, no está. Pero sí que es cierto que tiene proteína.
Ahora, insisto, por ejemplo, si hacemos una dieta, mejor pan con proteína que sin proteína.
Vamos a ver, si hacemos una dieta, mejor no comer pan. O sea, vamos
¿y si
a partir
no pan de horno?
¿Vale? Y, exactamente. Y si vamos a comer pan, pues eso, cuanto más natural y menos procesado, que sea de masa madre, o sea, claro, vamos a intentar irnos a lo más natural, pero no siempre es factible. Entonces, por ejemplo, sí, una alternativa sí que entre el pan de molde o una barra de pan y te la tuestas. Entre el pan tostado, que ya vienen las tostaditas hechas de toda la vida, no, porque tienen más azúcares y además como están deshidratadas, si yo te digo a ti que puedes comerte 40 gramos de pan y te comes 40 gramos de tostadas... van a ser muchas más tostadas con muchas más calorías que si te comes un trozo de 40 gramos de pan y tú te lo tuestas.
Danone, ¿con proteína o sin proteína?
Vale, vamos a ver, los lácteos, en realidad no, los yogures con proteína no son yogures propiamente dicho, ¿vale? O sea, no tienen los mismos fermentos lácticos que tiene un yogur, pero son postres lácteos con proteína, una buena alternativa para suplementar en aquellas personas que comen poca. Pero lácteos hay que tomar si no tenemos problemas de intolerancia, claro.
Entonces, cuando compramos un yogur con ¿sí? proteína, no estamos tomando...
No es un yogur, no. No suelen llevar fermentos, suelen...
Sí,
los fermentos que están habituales, los bífidos, bacterias, los... No suelen llevarlos.
Y la sensación que tenemos es como que estamos comiendo mantequillas, son muy...
La textura, sí. Depende, claro, como son más mousse, ¿no? Sí, o son más textura mousse o más gelatinosos, pero es por las fórmulas que se utilizan, porque claro, la textura de un yogur la dan, esa fermentación de la leche por bacterias.
Pero en este caso, para las dietas sería para la gente que come poca proteína, porque si come suficiente proteína...
O para la gente que es muy, muy, muy golosa y a lo... Recordad que siempre hablamos con la subida del cortisol, cuando baja la tarde, cuando nos da la ansiedad por cosas dulces, pues es un recurso muy bueno para darse premios sin que te salgas mucho de la dieta. Hay una copa de chocolate con nata que es brutal. Tiene más calorías, desde luego, que un yogur desnatado, pero está de miedo.
¿Y la mermelada 00?
Uf, qué mala está.
pues lo mismo, o sea, pues perfecto, 00, pero son ultraprocesados, o sea, siempre es preferible pues que tú te hagas tu puré de... Te haces... O sea, realmente...
¿Frutos rojos?
Tu puré de frutos rojos, exactamente. Y bueno, pues con un poquito de gelatina, si quieres, lo cuajas. Y si quieres, le pones un poquito de stevia.
Yo hago una compota de manzana, sin azúcar.
Sin azúcar, sí.
Espectacular.
Es que además es sencillísimo. Es sí. Otra de las cosas que vamos
Son
a ver.
10 minutos.
O sea, es que es agua... Y manzana, o sea...
Y la fruta, normalmente siempre dicen la fruta ideal para perder peso o para no acumular grasas, ¿la manzana es la reina?
Eso son un poquito, ahí hay un poco de mito. Vamos a ver, la fruta en una dieta muy estricta, lo que llamamos una very low calorie, o sea, una con mucha restricción de calorías, la fruta prácticamente ni la olemos. No. O sea, la tomamos en forma de frutos rojos prácticamente, pero, por ejemplo, también damos plátano. O sea, eso es que es un concepto más complicado. Siempre pensamos en contar calorías, ¿cierto? O sea, hay que medir, cuando hacemos la antropometría, vemos a ver cuántas calorías necesitábamos para vivir, ¿vale? Y eso, a partir de ahí, nos guiamos para configurar y una dieta personalizada. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es la calidad nutricional de los alimentos. Hoy en día no es tanto cuántas calorías tiene lo que comemos, sino que nos aportan, porque una cucharada de aceite de oliva tiene las mismas calorías que un puñado de gominolas. Calorías, pero todos los beneficios que nos claro. aportan, esas grasas que necesitamos, el aceite de oliva, pues con un puñado de gominolas pues estás comiendo pues azúcar. Eso, porquería y azúcar.
Encurtidos.
Fantásticos.
Ay, qué buenos.
Fantásticos porque normalmente son fermentados. Entonces, todo lo que son encurtidos suelen ser, son verduras fermentadas,
sí,
y los fermentos, son como los fermentos de los yogures, son muy beneficiosos.
Aceitunas,
para la microbiota.
¿Vale? Pepinillos.
Pepinillos. Si hablamos de dieta, pepinillos libres. O sea,
Alicia, le acabas de romper la paraeta a todas las personas que estaban pensando ponerse hoy aceitunas en la ensalada.
Vale, vamos a ver. Esto, repito, cuando tenemos que hacer una restricción calórica para conseguir una bajada de peso, hay que ir rascando de donde podemos. ¿Y de dónde vamos a rascar? Pues de esas pequeñitas cosas que parece que no, pero claro, vas sumando las calorías, aunque no nos guste sumar calorías, pero hay que quitarlas de alguna parte. Entonces, vamos a quitarlas de las cosas que sean más superfluas.
Huevo, ¿el huevo entero o el huevo solamente la parte?
El huevo es maravilloso.
La clara.
Vale, la clara es fantástica, de hecho venden claras liofilizadas. Nosotros a nuestros pacientes, los que son más comedores, pues cuando se hacen su tortillita o su revuelto, le pueden añadir una, dos, tres claras, fantástico, porque eso solo va a aportarte proteína, bueno, el albúmina. Pero el huevo tiene muy mala fama, lo de que se pueden comer dos huevos a la semana, estarían muertos todos los ingleses y un montón de gente, ¿es verdad?
Sí.
O sea, allí comen muchísimos huevos. Se ha visto que el huevo no es tan malo, o sea, que la yema no tiene colesterol, o sea, se puede comer perfectamente un huevo diario, o seis o ocho a la semana, o sea, perfectamente. Porque pensad que para la calidad de una proteína, o sea, para medir la calidad de las proteínas, la proteína de referencia es la del huevo. El huevo tiene el valor 1 y a partir de ahí se determina 0,8, 0,7, todas las demás proteínas, porque esa calidad viene determinada por una parte por la cantidad de aminoácidos que tiene, que tengan todos los aminoácidos esenciales, y por otra parte también por la capacidad de absorberla. Porque tenemos proteínas, por ejemplo, las proteínas vegetales, los que son vegetarianos puros o veganos, las proteínas vegetales no se asimilan igual de bien que las animales. Entonces, una persona que sea vegetariana o vegana es muy difícil que consiga todas las cantidades de aminoácidos esenciales que necesita nuestro organismo. De hecho, hasta ahora se pensaba que combinando, bueno, siempre hemos sabido que combinando, esto es sabiduría popular, las legumbres con los cereales, o sea, las lentejas con arroz de las abuelitas y todas estas cosas, se consiguen la proteína completa porque la legumbre tiene un aminoácido limitante que sí que lo tiene las cereales. Y se pensaba que indistintamente, pues tú comías a mediodía tu plato de legumbres y luego te comías un bocadillo, por ejemplo, y era suficiente. No, ahora ya se ha visto que en cada comida tienen que estar juntas, o sea, hay que comer en todas las comidas proteínas completas.
Frutos secos.
Frutos secos, los frutos secos. Muy...
Hablamos de frutos secos y dieta.
Claro, hablamos de dieta. Los frutos secos tienen muy buena fama, que es verdad, porque tienen muchos ácidos grasos, omegas. Proteína no tienen tanta como pensamos. Para conseguir la cantidad de proteína que necesitamos, tendríamos que comernos muchos frutos secos y entonces sí que estamos añadiendo muchas calorías y muchas grasas que además no siempre son las que deseamos. Porque recordad que siempre decimos que los omegas, hay dos tipos de omegas principales, ¿vale? Los omega 3 y los omega 6. Los omega 6 y los omega 3 trabajan, digamos, en paralelo y se van convirtiendo, empiezas en una cabeza de serie, que es el ácido, bueno, no vamos a liarlo tanto, pero bueno, compiten. O sea, tú comes omega 3 junto con omega 6 y siempre gana el omega 6. El omega 6 al final es proinflamatorio, o sea, al final tiene mecanismos que nos hacen inflamarnos. El omega 3 es antiinflamatorio. ¿Qué pasa? Pues que los frutos secos tienen mucho omega 3, pero más omega 6. Entonces, al final siempre estamos subiendo la balanza a favor de los omega 6. Pero vamos a ver, pero eso, dos nueces al día, tres nueces al día, maravilloso, pero no más.
Higos secos, orejones.
Eso no son frutos secos. Eso ya, vamos a ver, lo metemos dentro del saco de frutos secos, pero es fruta deshidratada, dátiles, azucarada.
O sea, higos, dátiles, orejones, ciruelas.
Buenísimo todo para mirarlo y en Navidad permitirnos ese lujo.
¿Y esto de que las ciruelas sirven mucho para el tránsito intestinal?
Sí, 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 las ciruelas, pero pensad que sirven mucho para el tránsito intestinal porque, sobre todo las ciruelas, estas pasas que nos hacen, porque conservan también la piel, la pectina, pero bueno, pero hay otras soluciones para el tránsito intestinal que aportan menos calorías o ninguna.
Ni siquiera la uva deshidratada, esta que dicen que es muy buena para la memoria, ¿no?
Tampoco. Vamos a ver.
Para la memoria.
Los rabitos de pasa.
Eso es.
Bueno, los rabitos no creo que engorden tanto como las pasas todas azucaraditas, el azúcar ese concentrado que está tan bueno y luego cuando lo convierten en Pedro Jiménez, pues ya ni te cuento.
Y a todo eso, Eugenia, está la fuerza de voluntad, ¿no?
Hombre, es lo principal, ¿eh? Es el... Per exemple, estem acostumats també, no, quan anem a esmorzar, que ens posen el platere d'olivetes i fas, sí. Ui, 15, 16 calories cada oliveta.
No, tantas no tiene.
Lo que decía Alicia, tenemos que ir rascando de claro, aquí, claro. De allí.
Claro, claro, pero bueno, pero es como si te ponen ahí, pues tú dejas las olivitas y te comes los pepinillos.
Per exemple, la força de voluntat també està en el fet de dir, bueno, a més del que fem, del treball diari, el ejercicio.
Hombre,
¿cómo s'aplica esa fuerza de voluntad en el ejercicio?
Pues es proposateu. Proposateu y ahora yo si me dius fa 4 o 5 anys arrere que arribaria al SAME a les 6 del matí per anar al gimnàs a les 6 i mitja, vamos, me entraba la risa. Y bueno, hui per hui.
Bueno, te hago la ola.
O sea que també canvien els conceptes i vos cuidate una miqueta i traure temps, perquè sí, és el temps.
I a tot això, clar, si no vols fer règim, en el, Eugenia, però en un moment donat vas a un sopar i tot el que passa en la bandeja t'avellies, tu ja saps que després al dia següent has que fer...
Benetjate, una miqueta.
No, una miqueta no. Exactament com te planteges lo de fer exercici?
Bueno, pues nosotros combinem una miqueta. Roberto i jo, pues a lo millor de matí... Anem algun dia, bueno, anem a caminar, encara que no siga el deport més recomanable, però bueno.
Bueno, mejor que estar sentado.
Sí, mejor que estar sentado. Pues una horeta a caminar, uns altres dies spinning, un altre dia anem al gimnàs, però tampoc estem molt de rato, mitja horeta...
Però tenéis que hacer también ejercicio de fuerza.
Sí, de fuerza, cuando vale. Vamos al gimnasio, vale, de fuerza.
Vale, porque es importante, porque la gente cree que no, pero de hecho, a nivel incluso anti-aging, el ejercicio de fuerza es mucho más importante que el cardio.
Y cuando hablamos de ejercicio, verás, todo el mundo tenemos todas las horas ocupadas. Eugenia, por ejemplo, saca horas por la mañana. Hay gente que al mediodía, hay gente que va por la tarde.
Nosotros a los pacientes, sobre todo con mucho, ya no con, solo con sobrepeso, con obesidad, que son pacientes que están más limitados físicamente porque el propio peso les limita. O sea, no, aparte, eso, no pueden hacer ejercicio como una persona en su peso porque tienen las articulaciones más afectadas. Entonces les proponemos hacer el ejercicio en tres tramos al principio del día. O sea, por la mañana, 5 minutos, pues les ponemos unos ejercicios muy sencillos que luego vamos incrementando la dificultad para eso, recién levantaditos, antes de ducharse, que no sea una cosa que les agobie, digas que voy a estar media hora, no, 5 minutos. Hacen pues en una tablita pues de brazos. A mediodía, antes de comer o después de comer, pues les proponemos una rutina pues de abdomen o de piernas o combinado, y luego eso por la noche, otra rutinita. Y entonces es una forma que poco a poco, con el tiempo, vamos incrementando la dificultad de los ejercicios hasta que ya podemos eso decir, no, ahora esos 30 minutos vamos a agruparlos, concentrarlos, y es buscar. De todas formas, eso depende también el ejercicio, a la hora que lo hagamos, tiene unos efectos o tiene otros. Si lo que buscamos es quemar, vamos a hacer el ejercicio por la mañana.
Claro.
¿No? En las horas diurnas. Acordaos de las charlas de cronobiología que nos da el doctor Rojo, ¿vale? Por la mañana el cuerpo está construyendo, destruyendo. Y por la noche el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Por la mañana está. Por la noche es cuando estamos en reposo, es cuando renovamos y.
Se regenera, ¿no?
Entonces, si hacemos el ejercicio por la noche, lo que hacemos más es crear músculo. Más, ¿vale? Y si lo hacemos por la mañana, quemamos más grasa. Como las dos cosas nos sirven, porque pensad también que el músculo es lo que más energía consume de nuestro cuerpo. O sea, para formar músculo y para mantener el músculo es una de las partes principales en las que utilizamos las calorías que comemos. Entonces nos viene tan bien lo uno como lo otro.
En este caso, yo sí que tengo rutina. Conmigo habla un deportista que me dice, rompe músculo durante el día y por la noche lo reconstruye comiendo proteína. Las barritas.
Como sustituto para una comida.
Sustituto.
Sí,
vamos a ver. ¿Escolteu? Sustituto.
Sí, sí. Bueno, es que hay varios tipos de barritas. Hay unas que son complementarias, que te dice picar entre horas. Vale, pues yo las de picar entre horas no les encuentro sentido, porque para picar entre horas una barrita. Yeah. Que las de picar no tienen tampoco tanta cantidad de proteína, lo que tienen es eso, es más calorías, pues para eso pues yo prefiero un lácteo, un postre lácteo o un yogur con sus fermentos. Pero cuando hemos hecho un exceso, el decir, bueno, pues como hemos hecho un exceso, ahora vamos a coger esas barritas y vamos a, que suelen ser de proteína, con lo cual tú te comes tu barrita de proteína y una ensaladita. O sea, las utilizas como segundo plato, por decirlo de alguna forma. Pero, las hay que sí que son completas. O sea, tienen todo lo que necesitas para una comida.
Pero tenemos que ir a unas barritas que exactamente sepamos qué es lo que contienen.
Claro. Porque a veces hay productos por ahí que están riquísimos y fantásticos. A mí me trajo una paciente unas que ella tomaba y yo le dije, bueno, o sea, claro que están buenas. O sea, cuando lees la composición dices, es que casi que te da igual comerte esto que comerte un Kit Kat.
Pero a verlas, haylas.
Sí.
Hablamos de barritas que tú te tomas. ¿Te puede ser tu plato de ensalada y un plato a lo mejor de fruta?
Yo ya os digo que al principio de las dietas hay que restringir mucho la fruta. La fruta, siempre os lo decimos, la fructosa, el azúcar de la fruta, lleva una ruta metabólica distinta que el azúcar, pensemos en la glucosa. Entonces una parte muy importante va directa al hígado y se nos convierte en grasa, o sea, haciendo así, acelerando los procesos. Entonces hay que bajar, hay recursos.
Como si en vez de comer ensalada, la gente que tiene propensión a que se le hinche el vientre, ¿verduras a la plancha, por ejemplo, o cocidas?
Sí.
Al horno,
sí,
me
o sea,
gustan
tú
a mí.
Te puedes hacer un plato de hervido con más zanahoria, más bachoca.
No, más pues fijaos, zanahoria y bachoca también hay que, cuando intentamos limitar azúcares, también las...
¿Y entonces de qué nos hacemos el hervido?
A ver, el hervido, pues...
cebolla, pongo yo calabacín.
Pues calabacín es una alternativa muy buena. Sí.
Y hago un poquito de más, y si sobra, acelgas, una crema de verduras.
Acelguitas, sí. Hay que...
O sea que la zanahoria y la patata...
Zanahoria y patata, poca.
Poca.
Poca. La vale. Patata, yo al principio...
Espinaca.
Ni... Oh, fantástica.
Acelga.
Perfecta.
Calabacín.
Sí.
Cebolla.
Cebolla tampoco abusemos.
Tampoco.
De todas formas, pensad que el nombre lo dice verdura. Hemos dicho verdura, no hortalizas.
Ah, claro.
Es claro, verdad. Claro. El tomate también es un fruto. O sea, sí. Es una hortaliza que es un fruto. También tiene más cantidad de azúcar. Pero bueno, vamos a ver. No hay que obsesionarse. O sea, hay que comer de todo un poquito... Pero
sí,
eso
pero
de
cuando...
las cosas que sabemos que van a aportarnos más azúcares, pues intentar restringirlas un poquito.
Cuando tenemos que hacer un tratamiento de choque y decir no.
Sí, pues fíjate, cada vez hay más tendencia. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los SIBOs o de estas disbiosis intestinales, a mí nunca me han gustado especialmente las dietas que entonces, además, en los congresos, pues será lo que te decía, ¿no? Hay que hacer una dieta FODMAP, que es una dieta baja en azúcares de todos tipos, en alcoholes. Pero eran unas dietas súper restrictivas en las que al final solo comías tres cosas, o sea, tres cosas verdes y poco más al día. Y yo siempre decía, esto 3 meses es una barbaridad. O sea,
qué aburrimiento.
No, aburrimiento no. Y además no le estás beneficiando. Sí, claro que matas a la microbiota perjudicial, pero es que a la buena también la estás matando de hambre. Entonces ahora ya se ha visto que realmente teníamos razón los que no éramos tan puristas. O sea, yo nunca he puesto una FODMAP pura a un paciente. Sí que le he dicho, mira, esta es la dieta FODMAP. Mírate, sobre todo los alimentos que están en los listados en rojo, ¿vale? Intenta comer menos de estos porque sí que son los que te van a inflamar, te van a originar más gases, pero no hagas esta dieta tal cual, porque es que no es buena para la salud. Y a veces nos encontramos con pacientes que vienen, que les han diagnosticado de SIBO, van por el tercer tratamiento de antibióticos,
sí.
Y llevan 6 meses, 9 meses haciendo la dieta FODMAP. Y claro, están escuchimizados, malísimos, pero siguen teniendo un abdomen como una embarazada de 8 meses. No, dietas súper drásticas, no. O sea, comer con sentido común. Eso, comer siempre proteína. La proteína, además de que la necesitamos, la proteína cuesta mucho al cuerpo, le cuesta mucho quemarla. O sea,
claro,
gasta más energía en quemarla,
que
las grasas o que los carbohidratos. Entonces le estamos dando más trabajo. Eso, si vamos a tomar carbohidratos más cantidad, si los mezclamos con proteína, vamos a absorber menos azúcares. O sea, hay una serie de trucos. Claro, y eso, pues fruta, bueno, pues intentemos evitar de la que está más dulzona, ¿vale? Sí.
Yo, por ejemplo, por las mañanas el plátano me gusta.
Vale, pero fíjate, yo el plátano sí que lo pongo a las
claro.
personas que le gustan la dieta, aparte de porque tenga mucho potasio, es porque si ahora... Antiguamente hablábamos del índice glucémico de los alimentos,
sí,
¿no? De lo
sí.
que nos disparaba
sí,
la,
sí.
La insulina y tal. Hoy en día ya no se habla del índice glucémico, hablamos de la carga glucémica. Entonces, al final de la jugada, con el peso de un plátano y su índice glucémico, la carga glucémica final, o sea, la cantidad de... Bueno, o sea, es una fórmula que aplicamos y tal, viene a ser la misma que si te comes una naranja. Y todo el mundo piensa que una naranja es mucho más sana y tiene menos azúcares que un plátano. Pues al final de la jugada, pues estamos por un estilo. Entonces, si te gusta mucho el plátano, pues tampoco vamos... Es que se trata de crear hábitos. Y para crear hábitos es imposible en una semana, ni en un mes, ni en 3 meses, corregir lo que hemos hecho mal durante muchos años. Entonces, es un proceso en el que vamos acompañando al paciente, le vamos enseñando a comer, le enseñamos a cocinar también, porque muchas veces la gente no sabe cocinar, y no sabe cocinar para hacer platos ricos, que pueda comer toda la familia y que sean saludables, que es lo que queremos.
Cuando hablamos de yo media mañana, por ejemplo, me como un plátano entre otras cosas porque además cuando restringes la ingesta, pues el plátano va muy bien porque además...
te sacia mucho.
Sí. Lo que pasa que yo ayer lo dejé en el coche, no me acordé de cogerlo, y cuando iba a subir pensé, va, no cojo la bolsa. Bueno, pues el plátano era tan grande que me daba vergüenza llevarlo en la mano. Porque digo, me como un plátano. Pero claro.
Bueno, ¿dónde? Tendríais que ver la cara de Chelo, que está aquí siempre, ella no habla, está en el control, y yo, pero la cara de Chelo imaginándose el plátano de Susana.
En la bolsita, en la bolsa, porque no podía ser una bolsita, porque de la bolsita el plátano se salía, porque además, yo creo que era esa temporada del plátano.
Un plátano era una banana.
Era un plátano, pero creo que ahora es...
calabacín.
No, ahora el plátano, por ejemplo, está muy bien de precio, porque supongo que es la temporada, y hay plátanos mol hermosos, ¿no? Pues yo tenía vergüenza, pero claro, yo tenía que cruzar toda la plaza del ayuntamiento en un plátano que era la
mitad. Y vamos
a
ver, ¿en qué estaría pensando Susana para tener vergüenza? Porque yo llevo un plátano y me quedo tan tranquila.
Pero es que era, de verdad, era más grande que el micro. Y yo digo, Dios, y lo puse dentro de la bolsa. Y fíjate, me pongo a comerlo y entran mis compañeros, estaba aquí haciendo cosas y me dice Víctor, ¿está vos, Susana? Y yo digo, sí.
Tú no sabes que una señora no come un plátano en público nunca. Bueno, yo a mi hija, que a mi hija que era muy poquito delicada de pequeña, por no decir que era muy basta, pobreta de gua. Ahora es muy fina y muy mona, pero de pequeñita no. Lo mío me ha costado. Yo le tenía prohibido comer calipos.
Ay.
Porque no os imagináis lo que era esa niña. Claro, esa niña ya con 13 años y claro, un cuerpo de mujer, claro, comerse un calipo. O sea, prohibido. Delante mío, nunca se lo
pues,
copio.
Ayer me pasó eso y pensé, madre mía,
me vendí
un plátano. Bueno, si me fan una foto y la publiquen, la gente se muerde de risa. Es que yo no me veía, es que el plátano no es más grande que yo. En fin, Alicia Santos, directora de la clínica del Doctor Rojo. Eugenia, ¿sabem la dirección exacta? Sí. Siempre dime el mateix, ¿no?
Sí, Carrer Pérez Bayer, número 1.
Muy bien.
Ah, jolín.
Número 1, vais. Al costado de la plaza de San Pascual.
¿Sí?
Es decir, ella no se perde.
Es que como viene a recogerme para irnos por ahí, pues se lo sabe.
No, además, de verdad.
Claro. Esa es una buena amiga.
Sí. Nos vemos el miércoles que viene.
Muy bien.
Muy bien.
¿Nos oímos?
Sí, nosotras nos vemos y la gente nos oye. Cuando nos oye, lo reclaman. Gracias por haber venido a las dos, Eugenia y Alicia.
Gracias a vosotras.
Adiós.